La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Hola amigos, muy buena tarde, saludándoles desde cabina de Radio Universidad 100.5 FM como todos los martes, su amiga Jacqueline Ávila Flores. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo, estén al pendiente porque como cada martes tendremos nuestra sección de asesoría jurídica. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la diligencia de jurisdicción voluntaria. De verdad que se van a quedar sorprendidos ustedes en qué asunto se puede llevar a cabo esta diligencia de jurisdicción voluntaria y que, bueno, les va a ahorrar muchísimos tipos de situaciones, tiempo, sobre todo, ¿no? En esta diligencia de jurisdicción voluntaria. Entonces, quédense con nosotros. En nuestro segundo segmento estaremos platicando con algunos de los alumnos que están participando en la Interuniversiada 2024 que se está llevando a cabo en nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango. Recuerden que estamos transmitiendo también en vivo a través de Facebook, Radio UGED 100.5 FM y también pues la retransmisión que se hace a través de Fader Cipol UGED para que puedan también a través de estas redes estarnos viendo y escuchando. Y bueno, en línea también nos pueden escuchar en www.radio.uged.mx. El teléfono en cabina es el 618-827-1214, 618-827-1214 para que usted se pueda comunicar y bueno, hacer preguntas sobre nuestro tema de este día. Y comentarles que tengo cortesías dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango que se va a llevar a cabo este viernes y en el cual se conmemoran ya 70 años de existencia de nuestra Orquesta Sinfónica de la UGED. Entonces, la línea está abierta también para que solicite su cortesía, da usted su nombre y aquí yo le dejo su pase doble para que pueda acceder al concierto de la Orquesta Sinfónica. Vamos a escuchar un pequeño espacio musical y enseguida regresamos con nuestra sección de asesoría jurídica.
Thank you.
asesoría jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Amigos, damos inicio con nuestra sección de asesoría jurídica. Son las 5:08 p.m. y me da muchísimo gusto recibir de nueva cuenta aquí en cabina de Radio Universidad al licenciado Héctor Manuel Valadez González. Bienvenido, Héctor. Acércate un poco más el micro.
Muy bien, gracias.
¿Qué tal? Oye, aquí, qué bueno que ya vas a estar de nueva cuenta por aquí.
Pues claro que sí, ya que ya estamos aquí reintegrándonos al radio. Sí, entonces, pues ahora tenemos un tema muy... Pues ya se había comentado, creo que aquí en radio, pero sí. Pues bueno, aquí venimos listos y preparados. Aquí.
Así es, con este tema de diligencia de jurisdicción voluntaria. Uh-huh. Y que bueno, como ustedes saben, siempre en esta sección pues vienen alumnos que están realizando sus prácticas también en el bufete jurídico Benito Juárez y que como ya están litigando bajo la asesoría, en este caso del licenciado Héctor Manuel Valadez, quien los coordina también a los jóvenes, y del director, bueno, pues les decimos licenciados porque ya llevan asuntos, tienen a su cargo esta responsabilidad. Y me da mucho gusto recibir al licenciado Diego Manuel Ibarra Vargas. Bienvenido.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Oye, pues la segunda vez que nos acompañas.
Sí, ya la, ¿verdad?, segunda vez.
Sí. Entonces, bueno, pues vamos a hablar acerca de esta diligencia de jurisdicción voluntaria, a qué se refiere, cuándo procede, cuáles son sus características, en fin, todo alrededor de este tema. Así que, pues, te cedemos el uso del micrófono, Diego.
Antes de que empiece, Diego, sí, nada más comentar que, pues, Dieguito ya creo que ya fueron sus últimas clases. Ya es de noveno semestre, ya terminó la carrera.
Felicidades.
Muchas gracias.
Sí, básicamente, Diego, por tecnicismos, bueno, ya es licenciado.
Sí, sí, sí.
Ya terminó. Nomás le falta su titulación y todo, pero ya. Uh-huh. Diego, nada más así es hacer esa aclaración y felicitarlo porque pues ya terminó su noveno
semestre.
Ah, muchas gracias.
Excelente, muchas felicidades.
Muchas gracias.
Y bueno, pues ¿qué te parece si ya empezamos con el tema?
Muy bien. Entonces vamos a primeramente me gustaría comentar qué es una jurisdicción voluntaria, ¿verdad? O un proceso no contencioso, así se le conoce. Esto se refiere a los actos en los que las partes no están en desacuerdo, pero necesitan como un respaldo de una autoridad, en este caso judicial. Es cuando una persona tiene algún tipo de problema, algún tipo de problemática. Ahorita voy a entrar más a fondo sobre el tipo de problemáticas que pueden suceder. Y con esto, ellos acuden ante un juez para que el juez les dé como validez a su... Les entregue como su documento, su sentencia, que les da validez a su problemática. Le da solución y aparte les expide pues un documento que tiene valor judicial, ¿verdad?
Y ya tiene una sentencia y todo también, sí, se da.
En el cual se resuelve, ¿no?, esa situación que hace mención. Ok.
Como les comentaba anteriormente, estos procesos no son contenciosos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no debe de existir oposición, no debe de existir oposición por persona alguna.
Una resistencia por ninguna de las partes.
Ajá. Uh-huh. Puede ser esto por una sola persona o puede ser por algún conjunto de personas.
Ajá.
Pero todos tienen que tener la misma intención. O sea, si alguien está en desacuerdo, ahí ya habría problema y ya no sería una jurisdicción voluntaria.
Ok.
Esa es la práctica, esa es la forma que tenemos de identificar entre cuándo es una jurisdicción voluntaria y cuándo es un juicio pues contencioso. Su principal propósito es garantizar la autenticidad, legalidad y darle formalidad a ciertos actos jurídicos. Sus principales características yo las tengo identificadas como 5.
Ajá.
Ausencia de conflicto, la intervención de un juez, la rapidez y que se emite una resolución. Cabe mencionar que las resoluciones que se emiten son declarativas, no son sentencias, porque en cualquier momento puede acudir algún tercero que se vea afectado con dicha resolución y interponer los recursos correspondientes a ella, como en otros asuntos. Nos dan sentencia y se llama cosa juzgada, en estos asuntos no. En estos asuntos no es cosa juzgada porque pues podría ahí suscitarse algún hecho de que afecte a alguien más, ¿verdad?
Entonces sería una declaración,
sí,
que realiza el juez. Sí, ¿verdad?
En favor de lo que nosotros solicitaremos. Y pues su ámbito de aplicación, comúnmente en nuestra práctica nos llegan asuntos que son más en la vía familiar o en la vía civil.
En la vía civil, ¿qué casos podríamos citar?
En la vía civil, los de información ad perpetuum se llaman, o información de dominio. Uh-huh. Estos consisten en que se acude entre un juez de primera instancia que con la intención de prescribir una propiedad.
Ajá.
Sí. Cuando ya pasaron pues los requisitos que nos menciona la ley, que hayan pasado 5 años, que sea de manera pública, pacífica, continua, que ha poseído el bien nuestro cliente o la persona que tenga esta problemática, pero no cuenta con ningún documento que avale que ella o él es legítimo propietario, ¿verdad? O sea, y la principal característica de estos asuntos es que no existe una matriculación ante el registro público de la propiedad, ¿sí? También se les conoce como juicios especiales inmatriculados.
Okay.
Pero es prácticamente una jurisdicción voluntaria. El documento base de la acción para este tipo de asuntos, o sea, que para que lo escuche bien la gente que tenga esta problemática y le podamos ayudar ahí en el bufete Benito Juárez, es que ellos consigan ahí en el registro público de la propiedad y del comercio un certificado de búsqueda. Certificado de búsqueda que se hace a su lote o a su... con su domicilio, ¿verdad?
Hay que llevar la ubicación, la dirección,
sí,
¿verdad?
Sí, la ubicación exacta, y se hace una búsqueda de si hay algún propietario o alguna inscripción, más bien. En caso de que sí hay algún propietario, pues sería otro tipo de juicio. En el caso del que estamos platicando el día de hoy, es cuando no hay datos de dicho bien inmueble ante el registro público de la propiedad. Ese sería el documento base de la acción, además de que se presentan testigos, ¿verdad? Uh-huh. Testigos que pues conozcan de que la persona ha estado viviendo durante más de 5 años, por lo menos, en esa propiedad. También se tienen que hacer unos planos, nuevos planos, porque pues muchas ocasiones nos topamos con que los planos que con los que cuentan las personas pues ya están hasta rotos, ¿verdad? Tienen que realizarse unos nuevos planos por un ingeniero autorizado en las listas del tribunal. Y eso ya les ayudamos nosotros, pero ellos prácticamente con que nos traigan su documento, su certificado de búsqueda ante el expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, donde diga que no hay datos sobre esta propiedad, es más que suficiente. Y los testigos, ¿verdad? Y pues dentro de estos procedimientos se requiere que un ingeniero haga unos planos, también las publicaciones de edictos en el periódico de mayor circulación. ¿Qué más?
¿Cómo cuánto tiempo se lleva esta diligencia de jurisdicción voluntaria? Porque una de las características pues es que te ahorra tiempo, ¿no?
Claro. Bueno, principalmente no es que tanto que te ahorre tiempo, Jackie, sino más bien que pues es un proceso que se tiene que llevar ante una autoridad judicial. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, otros casos en los que podemos ver la jurisdicción voluntaria son, principalmente para comprender la diligencia de jurisdicción voluntaria es cuando no necesitamos, o sea, no vamos a demandar a nadie, no hay una litis. ¿Sí? Entonces, la litis principalmente se pasa, ¿sí? Cuando se está un objeto, hay algo en disputa, ¿sí? Entre otra persona, ¿sí? Entonces ahí no hay litis porque nada más no hay dos partes, ¿sí? Entonces nada más como es una parte que quiere resolver un tema que necesita fuerzas una por resolución judicial y que no lo puede hacer un notario, entonces es por eso que se empieza a llevar la diligencia de jurisdicción voluntaria. Por ejemplo, es para acreditar un concubinato, ¿sí? Uh-huh. Cuando necesitamos acreditar un concubinato, hacemos una diligencia de jurisdicción voluntaria, ¿sí? Y va acompañado de esto, ¿sí? Y un concubinato.
Bueno, continuando también con el ejemplo que les daba, ese procedimiento específicamente es un poco más tardado que el que acaba de dar el licenciado, derivado de que se tienen que girar oficios a distintas dependencias, el juez lo ordena que se giren oficios a distintas dependencias para verificar que no hay algún registro de alguna persona que tuviera interés o que estuviera declarada como propietaria de dicho bien. Uh-huh. ¿Verdad? Una vez de que se entreguen los respectivos oficios y se hagan las publicaciones, las tres publicaciones mediante los edictos, pasaríamos a solicitar un periodo de juicio a prueba. Uh-huh. Y dentro de ese periodo se nos asigna fecha de audiencia y desahogamos las pruebas. Posteriormente, ahí es donde se llevan los testigos.
Sí.
Los testigos tienen que ir bien, bien preparados para que no...
Que aunque ustedes no lo crean, sí se deben de preparar, sí, los testigos.
Sí, claro, principalmente porque les entra el nervio y luego sí, ya están, sí, ahí, sí, como, sí, que, ay, ¿qué dije? Y ya de repente se rebrujan. Y hay fechas, principalmente en este tipo de juicios, en donde tenemos que manifestar fechas. Sí, porque, bueno, la
determina, por ejemplo, en este
los
caso,
cinco años.
los cinco años, ¿no? Sí. Así es. Sí.
En el concubinato también.
Principalmente en este proceso también que nos comenta aquí el licenciado Diego, en donde no hay una otra parte, aquí sí principalmente se va a definir lo que dijo el licenciado Diego, la base de la acción va a ser principalmente si hay o no hay un dueño anterior.
Así es.
¿Sí? Ajá. Si hay un dueño anterior, a fuerzas tiene que ser un juicio de prescripción positiva. Si no hay dueño anterior, entonces hacemos un proceso en una inmatriculación o un ad perpetuum. Uh-huh. Así que igual, no hay un dueño como tal, no va a haber una demanda, no va a haber un litigio, sí, pero aquí, como nos mencionaba el licenciado, sí. Tenemos que cerciorarnos que no haya un tercero, sí, una persona interesada, sí, alguien otro interesado. Sí, entonces, por lo mismo es que se tiene que buscar con los vecinos, con los publicaciones en los periódicos, sí, asegurarnos, porque bueno, esto del inmatriculado, pues principalmente era, pues digamos, tiempo atrás, ¿no? En donde llegaban en las tierras y pues bueno, agarro este pedazo de tierra y ya es mío, ¿sí? Antes pues sí, pero ahora ya es más difícil, más cuando está la mancha urbana, ¿sí? Claro. En donde pues obviamente va a ser más complicado que no haya un dueño anterior, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por lo mismo es que se tiene que asegurar que no haya un dueño anterior, ¿sí? Que por ejemplo hay veces en que vivía la abuelita, el abuelito, que tenían años viviendo ahí y que posiblemente ahí no haya un dueño. Sí, pero pues muchas de las veces sí hay un dueño anterior. Y esto va a ser lo principal, que nos digan ahí en Registro Público de la Propiedad que haya o no haya dueño.
Sí. Oye, y aparte de estos dos casos que nos mencionas tú, por ejemplo, el concubinato, el de saber si realmente hay un propietario o no, y ya que mediante la declaración se diga no hay un propietario, el propietario actual es fulanito de tal, y hágase la respectiva... pues también inscripción en el Registro Público de la Propiedad para que ya quede asentado que ya tiene su dueño. ¿Qué otros casos podrían someterse en esta diligencia?
Bueno, también, ¿lo quieres decir?
Bueno, diga unos tres. Bueno, yo...
dándole la oportunidad de que...
Sí, es que acreditar, ¿verdad?, un fallecimiento. Ajá, por ejemplo, es muy común de que fallece una persona y por sí, el tema ahí de lo complicado que suele ser ese tipo de situaciones, no se realizan los trámites correspondientes... Pasa el tiempo y ya no se puede hacer ante el Registro Civil porque ya pasó mucho tiempo. Nos llegó un asunto donde ya tenían, parece como 10 años el señor de que había fallecido, y ya no lo podían hacer ante el Registro Civil. Y pues toca acudir ante la jurisdicción voluntaria, que es mediante testigos, para acreditar el fallecimiento de una persona. Y se hace posteriormente ahora sí el registro ante el Registro
Civil. Porque hay veces que no hay ni un solo documento, o sea, que se extravía todo, ya sea por descuido o porque a lo mejor, no sé, una inundación, lo que sea, un incendio, se quemó la documentación. Ya los archivos pues ya tienen cierto tiempo nada más de vida también en las dependencias. Entonces, pues esto, no tengo con qué demostrar que falleció.
Sí.
Entonces, esta sería una buena opción.
Hay principalmente, bueno, cuando no hay, si no hay ningún registro ni nada, pues con los testigos. Es la única forma en que se puede demostrar, ¿sí? Y que los testigos, bueno, también se pongan de acuerdo, como ya comentábamos.
Sí, claro.
Sí, porque a veces que los testigos dicen, no, pues creo que falleció hace como 15 años. No, creo que falleció hace tanto tiempo. Sí, entonces, sí, que estén, que los dos testigos digan la misma, las mismas cosas. Versión, así que, sí, claro, que los dos estén de acuerdo. Y no nada más puede haber un testigo, si tienen que ser a fuerzas mínimo dos. Mínimo dos testigos, no nada más un testigo. No me acuerdo muy bien que si se presenta un testigo es como algo incierto y no se puede determinar. Entonces, mínimo tienen que ser dos. Podemos presentar los que queramos, pero el mínimo sí va a ser dos. Máximo Por los que el juzgado permita.
En el caso de los ad perpetuum sí son tres. Ahí en la ley sí nos manifiesta que son tres. Y además, se nos olvidó mencionar que si el juez hace obligatoria una notificación a los vecinos que colindan con el domicilio que se quiere adjudicar, ¿verdad?
Sí, claro.
A todas las personas se les tiene que notificar. Para evitar cuestiones ahí de que pues quieran ser propietarios de una parte que no les corresponde. Así ahí es.
O inclusive que agarren más pedazo del que les toque. Por ejemplo, puede ser que Diego sea mi vecino y me haya agarrado 10 metros. Uh-huh. Entonces ahí, por ejemplo, decir, bueno, pues estos 10 metros son míos. Oye, ¿qué te pasa? ¿No? Yo le había dicho desde ese tiempo que esos 10 metros eran míos. Así que ya en temas de escrituras 10 metros, pues sí son muchos.
Ahí son bastantes,
sí,
oye.
Sí.
Ahí haces tu cuartito y te
acomodas. Un cuartito, sí.
¿Cómo sí? ¿No?
Sí. Bueno, es que me gustan mucho estos casos, por eso insisto, ¿verdad? Y la sentencia tiene el valor de título de propiedad. Y sí, como bien, como bien se dice, sí se registra.
O sea, ya a través de esta declaración que haga el
y ahora
juez,
sí ya puede vender,
tienes forma
la persona
de demostrar que tú eres el propietario.
Así es.
Y ya puede escriturar para vender, ¿verdad? Para hacer el tema ahí de una venta. Pero como tal.
Pero tanto para vender, no.
Pues bueno, sí, es que hay, sí pasa.
Hay mucha gente que realmente se preocupan hasta que lo van a vender.
Sí.
O se da cuenta.
O se dan cuenta hasta que lo van a vender. Sí, entonces. Claro. Por ejemplo, mucho, y yo siempre que vengo al programa, ya que siempre recalco a nuestros radioescuchas, que chequen bien sus escrituras, ¿sí? Porque siempre piensan, no, yo tengo mis escrituras de mi casa, yo tengo mis escrituras, yo tengo mis documentos en orden. Y a la mera hora que quieren hacer el trámite de venta es cuando dicen, ah, caray, yo nunca tuve una escritura, yo tuve nada más un título de compraventa. Y el compraventa no es lo mismo que una escritura.
No, claro que no.
Sí, entonces ya cuando vemos que, oye, mira, pues yo decía que era una escritura, ¿sí? Y lo tenía y yo lo guardaba como mi escritura. Pues no era una escritura, era un compraventa o inclusive me ha tocado ver que promesa de venta. Sí, entonces ni siquiera llega a venta. Entonces, ahí revisar muy bien los documentos.
O la otra que también, sobre todo, se usaba mucho antes, ahorita la gente ya está un poco más informada, pero no sé, el anterior dueño sacó sus escrituras, tiene las escrituras de la casa, y vende la casa a otra persona y le dice, tenga, aquí están las escrituras de la casa.
Y ahí se quedan, sí.
Y piensan que con tener esas escrituras a nombre de la persona que les está vendiendo, ya con eso son los dueños.
Sí, no, y de hecho, también qué bueno que comentes esa parte ya aquí. Muchas personas, yo creo que se van con la idea de los vehículos. Por ejemplo, ¿qué hacen? En las escrituras, y así como tú dices, en la parte de atrás, endoso en procuración a Jacqueline Ávila. Y ya tenga, y tú te quedas ya aquí con tus escrituras y decías, aquí están, pero todavía decía a nombre de Diego, por así decirlo. Entonces, Diego sigue siendo el dueño a pesar de que tú tengas la posesión, o sea, la casa, ¿sí? Porque una cosa es la posesión y la propiedad. Si tú tienes la posesión de la casa y tú, pero la propiedad no la tienes,
¿no?
¿Sí? Entonces ahí es donde les digo, una al menos en bienes inmuebles no funciona el endoso, ¿sí? En vehículos, si quieren celulares, relojes, lo que ustedes quieran, el endoso sí funciona, ¿sí? Ahí se transmite la propiedad, menos en bienes inmuebles, ¿sí? En eso no va a imperar a menos que se haga a través de una escritura, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen el título, si así con la firma, en este caso, y bueno, Jacqueline Ávila ya me vendió, pues entonces no les va a corresponder hasta que hagan el traslado del dominio correctamente ante un notario público.
Así
que ya hemos tenido aquí notarios.
Y que se haga el debido registro.
Y que se haga el debido registro en el
registro público de la propiedad.
Va a dar redundancia. Así es.
Así es. Exactamente así es. Porque antes, de verdad, así era. O sea, pensabas, yo ya tengo sus escrituras, que le haga como que.
Y lo guardaban bajo llave.
Ándale,
todo.
Sí. Abajo del colchón.
Sí, abajo del colchón.
Así es, guardadita la escritura.
Sí, que también recordarles a nuestros radioescuchas que a pesar de que tengamos. Si tenemos bien nuestra escritura registrada y todo, pues no lo quiera, ¿verdad? Que de repente pasa un incendio o algo y se quemen las escrituras, no van a perder sus escrituras o cualquier cosa, o las pierdan o las se mojen, o lo que sea. Las escrituras, si están debidamente registradas, no vas a perder tu propiedad, ¿sí? Si la tienes registrada en el registro público de la propiedad, ahí vienes ya como tu dueño y ya con ese documento ya
vas
tú acreditas.
Pides tu copia, ¿no?
Pides tu copia, puedes
como en el acta de nacimiento.
Exacto, sí.
Exacto.
Bueno, en el acta de nacimiento nada más, eso sí, el asiento del acta, ese sí no la deben de perder.
Esa ah, sí, bueno, eso sí.
Claro. Eso sí, ahí varía.
Sí, que yo, hay que después hay que tratar un tema ahí en relación a las actas de nacimiento.
Sí, fíjate que
estaría interesante también.
Sí, tenía pensado igual y a ver si más en programas más anteriores, invitar a un oficial del registro civil para que nos cuente estos detalles de las actas, sí, y cómo están, cómo se inscriben y todo. Entonces, posteriormente ahí estaremos invitando a un oficial. Sí. Yo creo que ahora que se sacan vacaciones ya para que esté más tranquilo de trabajo, porque al que conozco es de nombre de Dios.
Bueno, entonces, relativamente tranquilos, porque luego también ya ves que para diciembre mucha gente le da por casarse.
Exacto, sí.
O por divorciarse con el aguinaldo.
se quieren divorciar antes de que les llegue el aguinaldo.
Bueno, muy bien, chicos, pues fíjense que ya se nos está agotando el tema, pero bueno, el licenciado doctor Manuel Valadez, me gustaría que pues nos dijeras los horarios de atención que tienen ahorita en el bufete jurídico, para que la gente que esté interesada pues se acerque y pueda recibir la asesoría.
Bueno, sí, Jackie, aquí recordando también, el bufete jurídico se encuentra ya adscrito a la Facultad de Derecho, sí está a un lado. Ahorita estamos en construcción, remodelación del Plaza Universitaria.
Sí.
Sí, entonces, la entrada principal ahora se encuentra a un costado de la fuente de Quetzalcóatl. Sí, por ahí pueden entrar al
bufete. Por adentro de la facultad.
Sí, por dentro de la facultad. Uh-huh. Entran a la facultad, pasan el Partenón, pasan la facultad. Entran a lo que viene siendo, ven el monumento la escultura de Quetzalcóatl, y ahí está una puerta, ¿sí? Ahí está el bufete jurídico Benito Juárez, y tenemos horario por el momento ya aquí, ya nada más de 9 a 2 de la tarde.
¿En la tarde ya no está?
En la tarde, en la tarde ya no estaremos abriendo por diversas cuestiones, más que nada por vacaciones.
Bueno,
sí. Vamos y vamos a ver más adelante si continuamos con este horario vespertino. Sí, que la verdad, pues sí, nos hacía mucha falta para las personas que trabajan en la mañana,
sí,
y que van hasta en la tarde. Pero vamos viendo, a lo mejor si el próximo año tenemos un poquito más de afluencia en lo que viene siendo ahí en el bufete jurídico Benito Juárez, porque también por esos temas estuvimos batallando, porque mucha gente no iba al turno en la tarde porque no sabían este tipo de cosas de que estábamos abriendo.
Sí. Sí. Bueno, pues ojalá que sí se vuelva a retomar, sobre todo también por los jóvenes que están estudiando en la mañana y que tienen la oportunidad de ir en la tarde para poder hacer sus prácticas.
Ahorita ya se nos juntaron los equipos y como tomamos esa decisión, pues ya los equipos de la tarde ya van a empezar a ir en la mañana, ya van a tener ahí como que mixeado su horario. Okay. Pero bueno, ahorita como ya son vacaciones, pues bueno, ya no tienen clase en la mañana, entonces también pueden ir ahí.
Ya hay más oportunidad ahí.
Así es.
Pues yo les agradezco muchísimo a los dos que nos hayan venido a hablar de este tema, de la diligencia de jurisdicción voluntaria. Ahí está la invitación por si ustedes tienen algún problema de carácter jurídico, que puedan ir a recibir la atención. Uh-huh. Ya el licenciado Héctor Manuel Valadez González, quien es coordinador también, y bueno, pues subdirector o coordinador, las dos cosas, ¿verdad?
Pues coordinador.
Es quien está ahí también siempre al pendiente, recibiendo a la gente y al pendiente de los jóvenes que están haciendo sus prácticas. Uh-huh. Y le agradecemos al licenciado Diego Manuel Ibarra Vargas por habernos acompañado también. Y de nuevo la felicitación, porque ya culminas tus 9 semestres de la licenciatura en Derecho.
Muchísimas gracias.
Ojalá que próximamente que vengas digas, aquí ya está mi título, aquí ya presenté mi examen profesional.
Sí, ya. ¿Sí? Ahí estaremos haciendo sus sinodales, yo creo, espero.
Ya te estoy diciendo que le digas, ¿eh?
Sí.
No.
Bueno, ya sabe, muy bien.
No me siento.
Ya sabe,
bueno,
que sí.
Ya ves, ya dijo que sí. Bueno, y les mandamos un saludo también a todos nuestros radioescuchas que nos siguen. Los invito a que se queden con nosotros. Recuerden que tenemos otro segmento más. Estaremos platicando con jóvenes que participaron en la Interuniversidad 2024, que se está llevando a cabo todavía en nuestra máxima casa de estudios. Y mandamos saludos también a quienes nos siguen en redes sociales. Un saludo especial a Horacio Alejandro, que nos está viendo a través de Facebook de Radiohead 100.5 FM. Vamos a tiempos oficiales y regresamos.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
La
administración del rector Rubén Solís Ríos pone en marcha el nuevo modelo educativo de la UJET, un sistema innovador que permitirá a los universitarios incrementar la calidad educativa y enfrentar con éxito los retos de la educación del siglo XXI, con maestros más preparados y acompañamiento permanente. Horarios flexibles donde tú eliges el plazo para terminar tu carrera. Con la suma de créditos, eliges tu trayectoria y actividades según sus intereses y necesidades. Nuevo modelo educativo de la UJET. Aprendizaje a tu medida. Somos UJET.
Este domingo en la Hora Nacional viene a platicar con nosotros el sonido gallo negro.
También vamos a hablar con el doctor Giovanni Benítez sobre las enfermedades respiratorias en esta temporada.
Entrevistamos a Ana Lorena Pérez Ríos, directora de la serie Como Agua para Chocolate.
Y hablaremos sobre la depresión en los deportistas de alto rendimiento con Mariana Altamirano.
Leonora y Chalo, esperamos el domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, se reconoce a las mujeres por haber dedicado su vida al cuidado de sus familias. Por eso, a partir de enero de 2025, en México se entregará la pensión Mujeres Bienestar. Comenzaremos con todas las mujeres de 63 a 64 años y gradualmente incorporaremos a las de 60 a 62. Ubica tu módulo de registro en gob.mx/bienestar y regístrate antes del 30 de noviembre. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
100.5 FM.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UJET.
Somos UJET.
joven y
vivo.
Alumnos Fader y Cipol.
Amigos, continuamos con nuestro programa La Hora Quetzal. Les recuerdo que tenemos cortesías dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica que se va a llevar a cabo este viernes a las 8 de la noche para conmemorar pues su 70 aniversario ya de vida de la Orquesta Sinfónica de la UJET. Va a estar muy bonito el concierto y previo al concierto están también invitados a las 19 horas ahí mismo en el lobby del Teatro Ricardo Castro a que nos acompañen a la exposición que se va a estar llevando a cabo, que va a ser un recorrido con los flyers más destacados que se han diseñado durante estos 70 años para los conciertos de la Orquesta Sinfónica. Entonces va a estar muy, muy interesante. Están todas y todos cordialmente invitados y nos pueden llamar al 618-827-1214, 618-827-1214, para que soliciten su cortesía doble. Nada más dan su nombre y yo aquí les dejo las cortesías en Radio Universidad para que vengan por ellas. También ya hay boletos en taquilla, la cooperación es de 60 pesos. Y bueno, voy a darle la bienvenida pues a jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y a su coordinador de deportes, el maestro Juan Manuel González Solano. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias.
Un gusto que esté aquí y también le damos la bienvenida a Valeria Irigoyen y a Gabriel Mesa. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Chicos, pues ya habían estado por aquí anteriormente, no tan lejanamente, porque pues recientemente se formó un grupo de ajedrez en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y bueno, les tocó ya entrar de lleno a participar en esta interuniversidad. Entonces, pues platíquenos cómo les fue. A ver, ¿quién empieza?
Bueno, pues en esta interuniversidad, la verdad estuvo muy, muy padre. Fuimos... No hicimos ni un selectivo ni nada, o sea, no agarramos los mejores de FADER ni nada, sino uh-huh. Hay que intentar, vamos, vamos a ver.
¿Quién se anima, no?
Sí, ¿quién se anima? Yo les dije, el que se sienta bien para jugar, pues vamos, no pasa nada. Y los resultados tampoco estuvieron mal, tuvimos por ahí un tercer lugar y también ¿sí? un segundo lugar.
¿El tercer lugar quién lo obtuvo?
Nuestro compañero Kevin Rivera.
Ok.
Y el segundo, nuestra aquí...
Valeria Irigoyen, ¿cómo te sientes, Valeria?
Pues la verdad estoy satisfecha, fue una experiencia muy grata porque además de que pude jugar con otras chicas, tuve la oportunidad de conocerlas y nos llevamos muy bien, fue una experiencia muy bonita porque como dice Gabo, pues fuimos los que prácticamente no la vivimos ahí en el club, entonces fue una convivencia muy bonita porque fuimos todos y no fue como en el típico torneo donde todos estábamos estresados, estábamos aburridos, fue un torneo donde todos nos estábamos riendo, nos estábamos divirtiendo y fue muy bonito.
¿Y cuántos participaron en total más o menos de FADER y CIPOL?
Aproximadamente éramos 10.
¿Y les tocó, por ejemplo, en tu caso, Gabriel, contra cuántos competidores estuviste?
Eran 5 rondas, entonces nos tocaba jugar contra 3-5.
Ok, y igual, no, tú más porque no. Tú llegaste a jugar el
Yo jugué el contra lugar. 7.
¿Sí?
Sí, yo tuve 7 rondas. No, tuve 8, fueron 8 rondas, sí.
Y bueno, ¿cuál fue el que se te complicó más de tus contrincantes? Porque a veces pensaría uno que es con el que jugaste el primer lugar, pero a lo mejor puede ser que en ese lapso te hayas topado con un contrincante más fuerte.
Sí, la verdad sí hay contrincantes más fuertes, una chica de ciencias químicas es muy buena, pero la partida a la que Gabo me regañó, pues estaba ya ganada, nada más que pues me confié, como suele pasar a veces en el ajedrez, y pues perdí, pero pues me ganó muy bien, la verdad, jugaba muy bien.
¿La regañaste, Gabo?
Poquito.
Bueno, pues es que a veces así suele pasar, ¿no? Pero es una experiencia muy padre esta que vivieron ustedes. ¿Dónde les tocó la competencia? ¿En qué lugar?
Aquí en la Biblioteca Central de la UJET.
Muy bien. Y bueno, pues también está con nosotros el maestro que ya se los había presentado, Juan Manuel González Solano, quien es el coordinador pues deportivo de FADER y CIPOL. Y maestro, pues hay que platicar lo bueno, como es en el caso de que tuvieron los chicos y también, pues en este caso, Valeria de ajedrez. Pero bueno, pues también el FADER y CIPOL participó en otras disciplinas y de hecho en un momento más, a las 6:30 va a estar, ¿qué parte de eso?
Básquetbol varonil,
Ah, van a jugar semifinal.
Semifinales, sí, de básquetbol varonil. A las 6:30 en la preparatoria diurna. Entonces están invitados los que nos estén escuchando. Pero bueno, hubo otras disciplinas.
Sí, tuvimos fútbol soccer, fútbol bardas, que ahí nos eliminaron en la primera ronda. Hubo voleibol femenil, sí, también nos descalabraron ahí muy rápido. Ay. Y en otras disciplinas que íbamos a participar, pues se cancelaron, nos daban fecha, pero hasta ahorita no se ha
confirmado. Siguen con que se han pospuesto. Así nada es, más
la de atletismo,
que es donde iba a participar
nuestra alumna Kenia.
Kenia, ¿verdad? Ajá. Kenia. Uy, no.
Sí, entonces pues sí se me hace muy difícil. Pero bueno, todavía con la esperanza de que nos den alguna...
¿Qué fecha? ¿Hay fecha límite para esto de la interuniversidad?
Lo que pasa es que pues ya muchos alumnos ya salen de, sí, de sus facultades, escuelas, sí, o ya están en exámenes.
En sus ordinarios, últimos, ahorita.
Uh-huh. Ordinarios, entonces es complicado fijar una fecha porque pues no sabes si tienes un examen ese día. Entonces yo creo que esta semana se define si hay competencia o ya hasta el próximo semestre.
Pues está raro, ¿no?, que se cancelen competencias que ya estaban, sí, programadas.
Ah, y taekwondo también teníamos ahí algún alumno interesado en participar en taekwondo. Uh-huh. Y esas dos disciplinas fueron las que
se pospusieron,
así es.
Pues ojalá, uh-huh, que se retomen y que los chicos puedan participar, porque sí, o sea, son deportistas, uh-huh, y demás, pero pues yo creo que sí le dan prioridad a sacar bien los temas de calificaciones. ¿O qué, Gabo? No, ¿cómo ves? Sí. ¿Tú qué prefieres, una competencia de ajedrez o que te pasen en una materia?
Pues que me pasen en una materia, pero creo que ese ha sido mi problema desde la prepa, de secundaria. Que a veces se me olvida que en vez de ser estudiante atleta, me vuelvo atleta estudiante, entonces... Sí, sí. Porque ajedrez no es el único deporte.
Eso es algo muy importante que acabas de mencionar, ¿eh? O sea, primero es el que eres estudiante y luego ya tu porque haces varios deportes, ¿verdad? Sí. No nada más ajedrez. No. Es todo un atleta, Gabriel.
Ay, sí, pero discúlpeme que los interrumpa. De hecho, cuando nos conocimos, Gabo y yo, él iba a ser el representante de Tochito. Nada más que en esta edición de la Interuniversiada no se abrió esa disciplina. Pero ya estaba, pues ya de hecho ya tenías a los...
Al equipo, sí, ya.
A los integrantes del equipo.
Ya los tenías hasta entrenando y todo.
Sí, ya.
¿Cuántos integrantes se requieren?
Para Tochito, pues aquí, uh-huh, se maneja 5, nada más 5.
Ah, ok.
Pero pues, más los cambios, unos 8.
Sí, mínimo, sí, sí, para 7, tener tu banquita, sí, también ahí disponible, ¿no? Sí. Ok. Y bueno, maestro Juan Manuel, ¿qué augurio tenemos para hoy a las 6:30 con este partido de semifinal?
Yo creo que sí ganamos.
Eso es
yo
todo.
Yo creo que sí ganamos. Cuenta
positiva.
Va a estar muy cerrado, pero ganamos. Yo creo que sí vamos a la final.
Muy bien, muy bien. Pues ojalá que sí. ¿Y contra quién vamos a jugar?
Era la FECA, creo.
Contra FECA. ¿Y los otros dos equipos que están en semifinal, quiénes serían?
Estaba, la verdad, creo que es odontología.
Ajá.
Y no sé si medicina. La verdad, me falta uno de... Pero creo que está odontología también.
¿Se juega hoy la semifinal y la final cuándo sería?
Esa estamos por definirla.
Se determina.
Lo que pasa es que ya se jugó la primera semifinal.
Ah, ok.
Entonces más bien nos están esperando a ver.
Para ver contra quién juegan de los que, sí, compitan hoy.
Ahorita.
A ver, muchachos, ¿y ustedes es la primera interuniversiada que les toca?
A mí sí. ¿Sí? Personal sí.
¿Y a ti también?
También, sí.
¿Y cómo se sintieron?
Pues la verdad... Muy bien, estuvo muy bonito, fue una experiencia única.
Pero ya han estado, ustedes ya habían estado en competencias, ¿no? También de ajedrez.
Sí, claro.
Porque la vez pasada que vino, pues sí estuvieron platicando que ustedes, pues sí, desde pequeñitos, que están muy jovencitos, pero desde niños sí les empezó a gustar el ajedrez.
Sí.
Sí, sí.
Yo de hecho, platicando con ellos, les comentaba que como ya es una disciplina, sí, oficial dentro de la Facultad de Derecho, que yo creo que el apoyo, claro, del director lo van a tener, siempre y cuando sea la disciplina oficial, de buscar competencias a lo mejor para el próximo semestre, de crear algún torneo de nosotros, no sé, para que sí exista realmente un fogueo para ellos,
sí,
para la próxima edición de Interuniversidad, y que a lo mejor que sí sigan yendo así, que vamos a divertirse, pero un poquito ya más formal y a lo mejor más fogueados. A lo mejor ya en vez de un segundo, a lo mejor varios primeros, ¿no?
Sí, cómo no. Y que aparte, ¿ya cuántos hay ahorita integrantes en el club de ajedrez? ¿Nombre oficial del club? Que se me fue el nombre. ¿Le pusieron qué?
No,
¿los qué?
Club Kets, ¿no? Es que tenemos un nombre interno, ¿verdad?
Sí. ¿Los cuál es el interno?
Aña FC. Pero...
bueno, ¿pero cuántos hay en el club?
No, aproximadamente 15.
Pues sí son un buen número.
Sí.
Sí son buen número. Y bueno, yo no sé si estoy recordando mal, ustedes me corregirán, Gabo y Valeria, pero sí en otra entrevista que tuvimos sí estuvieron platicando algo de esto, ¿no? De buscar un, como que hacer torneos y demás para foguearse.
Sí, esa fue la idea, nada más que hubo ahí ciertos problemitas de organización, uh-huh, y también problemas en la facultad, entonces pues mejor decidimos que...
dejarlo para el semestre, ajá, que entra. Pero sí se va a continuar con,
sí,
esta idea.
Sí, seguimos con la misma idea.
Ah, pues está excelente. Vale, Valeria, tú pues invita a los jóvenes que nos están escuchando de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas para que se integren.
Ah, claro que sí, todos son bienvenidos, los esperamos los martes y jueves de 2 de la tarde a 4 de la tarde en la biblioteca de la FADER y CIPOL, y pues ahí los esperamos con todo el gusto y con los brazos abiertos.
Así es, pues ahí está la invitación, de verdad no se pierdan esta oportunidad, son unos chicos muy muy movidos, muy alegres, que los van a recibir de una forma amable, no se van a sentir menos porque no sepan, a lo mejor nunca han agarrado
una pieza
de ajedrez, no importa, ahí pueden partir desde cero si están interesados. Gabriel Mesa, tú eres el que coordina el club.
Sí, a veces.
Sí, y a veces le ayudas tú, Valeria.
No,
¿sí?
La verdad, no. ¿No?
¿Quién te ayuda cuando no estás tú, Gabriel?
No, ya somos una unidad.
Ya son todos, ya ves, eso es muy importante. Y bueno, maestro Juan Manuel González Solano, quien es el coordinador deportivo de FADER y CIPOL, pues también sigue abierta la invitación para los jóvenes que se quieran integrar, ¿no?, a los diferentes equipos de la facultad.
Así es, ahora en cuanto comencemos el próximo semestre, de hecho en el curso de inducción, desde ahí invitamos a los de... a los de nuevo ingreso, y les ofrecemos las disciplinas con las que contamos en la facultad. Pues ahora va a ser la disciplina de ajedrez.
Sí.
Vamos a ver cuántos, sí, alumnos de nuevo ingreso se integran al club de ajedrez. Y y aparte, hacer competencias internas de fútbol, de voleibol, de básquetbol, para sacar el selectivo de nuestra facultad.
Así es que es muy importante que estén pues integrándose más alumnos cada vez, porque bueno, como ya habíamos platicado en otras ocasiones, pues los alumnos van avanzando en sus semestres.
Así es.
Entonces, ya están bien acoplados, bien integrados, pues ya salió de la licenciatura, ¿no? Y volver a integrar nuevos talentos.
Sí, y aparte, también le comentaba aquí a los alumnos que tenerlos en actividad, en competencia, yo creo que eso hace que nuestros alumnos permanezcan cada quien en sus disciplinas deportivas.
Sí.
O sea, no hay nada más que estén activos y que estén compitiendo.
Así es.
Porque el apoyo de dirección lo tenemos siempre y cuando sea serio, sea oficial la disciplina.
Que se vea que los chavos están bien metidos, que es algo formal, ¿no?
Así es.
Que no es ahí, vamos a reunirnos para cotorrear un rato ahí en la biblioteca, a tal hora hay horario libre, vámonos, no. O sea, aquí, la vez pasada vino un compañero de ustedes, creo que se sentó por este lado, que también él dijo que era la primera vez que jugaba ajedrez, ¿no?
Sí, Richie.
Exactamente. Y él, por ejemplo, se veía así como que muy, de esos que echan mucho cotorreo y demás, pero sí se enfoca a la hora de estar en el juego de ajedrez.
Sí, le echa ganitas.
Hasta eso, todos los alumnos de ahí de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Cuando representan a sus disciplinas, sí se ponen la playera, ¿eh?
Sí,
sí, sí, sí, no. son muy, muy, bueno, tienen su identidad de la FADER. Hasta eso tienen la playera muy bien puesta.
Sí, pues yo creo que, o sea, es importante esta convivencia que se da, por ejemplo, en el caso de este club de ajedrez, pero también en las demás disciplinas, en relación a la amistad que hacen ustedes, que de nuevos compañeros también que se van integrando y demás, pero también están representando pues a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y bueno, si son de los mejores, pueden llegar a representar a la Universidad Juárez así del Estado de Durango, ¿verdad?
Sí, sí, sí. De hecho, de las competencias de interuniversidades, de ahí puede elegir el entrenador de cada disciplina. Por ejemplo, a lo mejor si Cabo lo elige y ya está, porque la Universidad Nacional es el próximo semestre. Entonces ahí le puede decir, oye, ¿sabes qué, Gabo? Te espero en mis entrenamientos son, y ya de ahí lo pueden ingresar al selectivo, como a fútbol, básquetbol, voleibol, como en todas las disciplinas.
En la universidad sí tenemos un equipo de ajedrez, man.
Sí, hay un selectivo, así es. Si no mal recuerdo, no sé si lo conozcan, es Arturo Fernández, sí, creo, ¿verdad?
Le comentaba que yo, bueno, le decía a Valeria que yo estoy en el selectivo, de hecho. Uh-huh. Hubo un torneo a inicios de semestre, ¿sí?, aquí, de hecho, en la biblioteca, donde se invita a la gente y es un selectivo, uh-huh, y sí quedé y todo. Y ahorita él es mi entrenador, que sinceramente se me complica ahorita, no sé si vayamos a seguir entrenando, pero se me complicaba por el horario.
Sí, claro.
Entonces, también ahí... Lo malo que como pues, somos de distintas facultades, entonces los de medicina tienen hasta las 7, sí, los de...
Es complicado.
Sí, los de PSQ hasta las 8, yo a las 3, entonces unos están ocupados en la mañana, otros en la tarde.
Y el entrenador a otra hora.
Y el entrenador.
No, pues ya, con razón entonces, fracasamos, ¿eh? No, que se cree. No, pero sí es importante esto que los alumnos se integren, de verdad pierdan el miedo a integrarse a cualquiera de los equipos. Si no han estado en ninguna de estas disciplinas, no importa, pueden integrarse y irse fogueando poco a poco. Y de verdad, pues van a tener una muy, muy buena atención. Esperemos también que pronto Valeria Irigoyen se integre también a la selección de la Universidad de Ajedrez. No, ¿tú cómo
sí,
te ves?
Sí, fácil.
No,
¿sí?
La verdad, no.
¿Ya ves?
No.
Dice Gabriel que sí, ¿eh?
No es lo mismo, yo prefiero representar a mi facultad. O sea, a mi facultad.
¿Sientes que sería mucha presión?
Sí, la verdad, sí.
¿Entonces te ganan los nervios cuando estás ahí en la competencia, o si te llegas a concentrar y te olvidas de todo el mundo y te enfocas?
Es que más bien el ajedrez para mí es diversión, no es tanto como de competir o de ese tipo de cosas. Uh-huh. O sea, disfruto hacerlo representando a mi facultad porque van mis compañeros. Y pues se hace un ambiente bonito de amistad, de diversión. Entonces yo lo veo más por ese lado que por ir a competir y ir a representar y tener toda esa responsabilidad. No, yo me lo ahorro.
Hasta aquí llegué. Pero sí tendría la posibilidad.
Sí.
Se me hace que Gabo te va a convencer. No sé por qué. Como que presiento.
No,
de hecho, hasta eso tiene un buen punto porque es un deporte individual. Este es un deporte individual. No le podemos echar la culpa a nadie ni podemos decir, nada. No, ahí si perdiste, entonces también la carga mental sí está pesada. Pregúntale a Valeria, en el día de la interuniversidad, de mi cuarta partida, tuve una partida horrible. Con esa partida se decidía si quedaba yo en tercero o en segundo. No. Nah, no fui dos semanas al club, le dije, no jugué ajedrez por dos semanas.
Acabaste decepcionado.
Sí, no jugué ajedrez por dos semanas, dije, mejor ya después. Pero sí, dos semanas, ni en el celular, ni fui al club, ni con los compañeros. Dije, tengo que recuperarme y ya. Pues,
ya retomaste.
Sí, fui al torneo, fue un torneo que hubo el sábado pasado, creo. Y quedé en buen lugar, que también se me fue el tercer lugar de las manos.
Ay,
pero...
no, Gabriel.
Pero mi desempeño estuvo mucho mejor.
¿Pero por qué crees que se deba a esto? ¿Que estabas desconcentrado o te tocó muy buen contrincante?
De la Inter, sí, no me sentía muy bien mentalmente porque sí tuve errores muy...
¿Qué dijiste? ¡Ah, caray!
Sí, o sea...
Estabas desconcentrado.
Sí, regalé dama. O sea, los que jugamos ajedrez, pues es la pieza con más valor.
Claro.
Y regalada, o sea, un error. Y dije, ya... Y en el torneo de del sábado pasado, son blitz, es juego rápido. Y entonces el tiempo, la presión, ahí los blitz son más para como cotorrear.
Okay, o sea, sí, para disfrutar el momento,
sí,
¿no?
Sí, entonces, y quedé en buen lugar a pesar de que no iba a ganar. O sea, yo dije, voy a ir, inscripción gratis, voy a ir a ver qué anda. Y no, y me fue muy bien, me quedé en nada del tercer lugar, pero por menso otra vez. Y pero el día de las Inter, no, sí, ahí sí, yo sí venía dispuesto a ganar, a llevarme el podio y...
Ni nada. Y Valeria que venía, yo vengo a disfrutar, sí. Vámonos, segundo lugar.
Sí, yo lo disfruté mucho, o sea, yo de verdad repito, fue para mí una experiencia muy bonita, pero como dice Gabo, a veces en los torneos pasa que aunque uno vaya bien, ya como suelen ser varias horas los que uno está ahí jugando y a veces uno va sin comer y se tarda más de lo que espera, sí. Pues la verdad sí, yo ya como a la cuarta partida yo ya no podía con mi cabeza, o sea, ya no pensaba, yo de verdad ya no carburaba.
Oigan, pues se nos está terminando el tiempo, pero antes mandarle saludos a Eric Sánchez, dice saludos, vale, y tenemos por aquí a César Rodríguez, dice saludos desde Phoenix, amigos de un compatriota, si pueden integrarme a un grupo de ajedrez, please.
Muy bien,
sí. ¿Sí? Entonces saludos para César Rodríguez y bueno, ahorita, pues, ¿qué, cómo le hacemos? ¿Que los contacte a través de redes sociales para que lo integren o cómo?
Sí.
¿A cuál? Pues di para que
teléfono,
sepa.
Un Instagram.
¿Tienen cuál?
Un Instagram. Gabo-Medina23.
Gabo-Medina23. Espero que nos estés escuchando, César Rodríguez, para que puedas contactarlo y que te agreguen a algún grupo de ajedrez con muchísimo gusto. Y bueno, pues maestro Juan Manuel González Solano, pues... Todo el éxito al ratito, ahorita sí, ahorita ya van para allá para la preparatoria,
sí,
diurna.
Sí, ahorita yo ya a las 6. Ajá. Están citados todos para el calentamiento
previo. Sí, claro, claro.
Y entregar los registros y ya ganar, no hay otra.
Pues ojalá, esperemos. Esperemos que sí, que sean puras noticias positivas. Y bueno, les agradezco muchísimo a los tres. Dice Masu Mesa, saludos desde Puerto Rico, sigan adelante. Ay, hoy andamos muy internacionales, oigan, excelente. Muy bien, muchas gracias a todas y a todos los que nos siguen a través de redes sociales. Y éxito a nuestro equipo de básquetbol varonil. Que juega la semifinal. Esperemos que ganen, que vayan con todo. Y bueno, nos despedimos. Ahorita si hubo personas que hablaron para las cortesías dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica, pasen aquí a Radio Universidad por ellos. Agradezco como siempre a mi compañero Abraham Milán su asistencia técnica y a todas y todos ustedes por el favor de su atención. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.